Autodefensa informàtica. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad.
Hoy, filtrar, filtrar, filtrar sin parar.
En la introducción al pequeño libro rojo del activista en la red, de Marta Peirano, podemos leer el prólogo que Edward Snowden escribió para la ocasión. Snowden apunta que, como profesionales, los periodistas tienen la responsabilidad de aplicar las mejores prácticas de seguridad antes de ponerse en contacto con un confidente por primera vez. Dicho de otra manera, nadie espera que un paciente que entra en una consulta médica le tenga que recordar a su médico que se cambie los guantes. Un periodista hoy en día necesita poseer un conocimiento funcional de las técnicas para anonimizar y de las herramientas de cifrado. También deben aprender a usarlas de manera efectiva. No vamos a dar aquí el típico discurso de que los y las informantes anónimas y por extensión el periodismo son el pilar de la democracia. Este rancio discurso se queda corto para expresar lo que realmente nos gusta de las filtraciones anónimas. Se trata de los pocos ataques que pueden hacer mella al rodillo imparable de empresas y estados, a sus prácticas donde el dinero y el poder están siempre por encima de las personas. Edward Snowden, Julian Assange y Chelsea Manning son tres nombres que al menos nos deberían sonar. Aunque solamente Assange podría considerarse como periodista profesional, estas tres personas han dado un vuelco a la forma de hacer periodismo. Sus filtraciones han dado luz, entre otros, a muchos secretos de las agencias de inteligencia, militares y políticos de los llamados países democráticos. Han desvelado las prácticas inhumanas de los estamentos del poder de Occidente y su enorme capacidad de vigilancia masiva mediante Internet. A muchos de los países tildados de dictaduras le gustaría alcanzar ese nivel de control sobre su población. Y lo están consiguiendo, gracias a la compra de armamento bélico y software espía a Occidente. Como sociedad, necesitamos más gente como Snowden, Assange y Manning. Necesitamos muchas más a todos los niveles. Para estas tres personas, sus acciones han supuesto el exilio en Rusia, el encierro en la embajada ecuatoriana en Londres y la cárcel militar, respectivamente. Aún así, han sido conscientes de la importancia de sus filtraciones y han asumido las consecuencias. Necesitamos adoptar una cultura de la filtración que haga frecuentes este tipo de actividades y que impida la persecución política y judicial de quienes filtran. Para que esto ocurra, la tecnología ya no es excusa. Herramientas como SecureDrop ya están implementadas en numerosos medios a nivel internacional, permitiendo la comunicación entre informantes y periodistas, además de la protección de la privacidad de ambas partes. En el Estado español existe Filtrala, otra herramienta similar para la comunicación con varios medios independientes. Es importante recalcar que ambas plataformas están creadas con software libre, condición indispensable para poder confiar en el código que debe proteger el anonimato. Es más, en ambos casos se recomienda el uso del navegador Tor, que ayuda a anonimizar las conexiones por Internet. Y es que, en el caso de las filtraciones, es más importante que nunca recalcar que sin privacidad no hay libertad.
California, Iberales, California, Iberales, Iberales, California, Iberales, California. Sin parar, chanchullos airear, empresas hackear.
Si eres periodista, protege a tus fuentes. Piensa en el Snowden, Assange y la Chelsea.
Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina.
Hoy, filtrar, filtrar, filtrar sin parar.
Noticias.
Un informante anónimo revela la existencia de una unidad secreta dentro de la Policía Metropolitana de Londres, que contrató a hackers en la India para acceder ilegalmente a los correos electrónicos de cientos de periodistas y activistas políticos.
En una carta escrita por el denunciante anónimo y publicada en The Guardian, se expone la existencia de una unidad secreta de Scotland Yard que accedió a las cuentas de correo de cientos de periodistas y activistas durante muchos años. Según dicha carta, la Policía Metropolitana de Londres pidió a la Policía de India que obtuviera contraseñas de correos en su nombre, trabajo que la Policía India subcontrató a hackers de su país. Estos hackers consiguieron las contraseñas y fueron utilizadas ilegalmente para espiar los correos electrónicos. Como prueba de su validez, la carta contenía una lista de 10 personas y las contraseñas de sus cuentas de correo electrónico. 4 de estas 10 personas son activistas de Greenpeace. Según el autor de la misiva, una de las partes más delicadas del trabajo era monitorizar el correo de periodistas radicales que informaban sobre protestas, así como de fotógrafos simpatizantes. La Policía Metropolitana ha afirmado que tales actividades solo tenían por objeto localizar a los criminales, a pesar de que cualquier evidencia obtenida a través de la interceptación ilegal no habría sido admisible en los tribunales. Según la legislación vigente en Reino Unido, el pinchaje de dispositivos es ilegal si las comunicaciones personales son interceptadas con cualquier otra razón que no sea la de combatir delitos graves o terrorismo. Si se aprueba la nueva legislación propuesta por la Comisión de Derecho de Reino Unido, el autor de la carta anónima y los periodistas que la publicaron, del periódico The Guardian, podrían ser condenados con hasta 14 años de cárcel.
WikiLeaks difunde información de un programa de ciberespionaje de la CIA. Los documentos filtrados exponen los sistemas de hacking, software malicioso y armas cibernéticas empleados por la agencia de espionaje estadounidense.
WikiLeaks, la plataforma fundada por Julian Assange para la filtración de información confidencial, publicó en marzo de este año 8.761 documentos agrupados bajo el título Año Cero y que es el primero de una serie. Estos documentos exponen los sistemas de hackeo de teléfonos, ordenadores y televisores empleados por la CIA. Los hackers de la CIA han encontrado y creado agujeros de seguridad en dispositivos tecnológicos y los han explotado de manera indiscriminada desde por lo menos 2014. Esto afecta a miles de millones de personas en todo el mundo, incluyendo a cualquiera que use productos de Apple, Samsung, Google y Microsoft. La División de Dispositivos Móviles de la CIA produce malware capaz de controlar teléfonos y guardar su información. Sus favoritos son los iPhone porque, según WikiLeaks, gozan de popularidad entre la élite social, política, diplomática y empresarial. También describen ataques a teléfonos con Android, el sistema operativo móvil más popular del planeta, propiedad de Google. Además, la CIA tiene herramientas para controlar navegadores como Chrome, sistemas operativos como Windows de Microsoft y las llamadas Smart TV de Samsung. Concretamente, con estos televisores, la técnica consiste en hacer que el televisor parezca apagado cuando realmente está encendido y usar el micrófono interno para grabar las conversaciones que tienen lugar en la habitación. La propia CIA ha abierto una investigación penal para encontrar al responsable de las filtraciones, admitiendo tácitamente que los documentos son suyos.
¡Patente estúpida del mes!
Estúpida, estúpida a más no poder.
En un pasado no muy lejano, varias voces acusaban a Facebook de que su escaso control de las noticias falsas habría impulsado la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. A raíz de la victoria del presidente y las acusaciones, lanzó una nueva herramienta que cuestionaba la veracidad de las noticias en función de las impresiones de las personas usuarias. Esta
patente estúpida del mes
fue publicada en diciembre de 2016 bajo el número 350.675 AI. Y describe un sistema y método para identificar contenido objetable. El documento explica una herramienta de identificación de textos e imágenes inapropiados que puede eliminar estos documentos de la red social de forma automática. ¡Tristras! Como se indica en la patente, su objetivo principal es mejorar la detección de pornografía, el odio y el acoso. Sin embargo, Mark Zuckerberg enfatizó la necesidad de mejores sistemas técnicos para detectar lo que la gente señalará como falso antes de que lo hagan ellos mismos. Hemos de recordar que la automatización de los procesos no ha sido la mejor estrategia empleada por Facebook hasta ahora. En un pasado tampoco muy lejano, la red volvió a acaparar titulares por haber dejado en manos de un algoritmo la corrección de contenidos, con una consecuente propagación de noticias falsas y disparatadas. Pick it up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good God, y'all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Get it from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Come on now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Moscara Digital. Se ha hecho público que la NSA y el FBI tienen acceso a todos los correos de Yahoo. ¿Pasa lo mismo en Microsoft, Google y Apple?
No. Bueno, sí.
Esto es Autodefensa Informática en Radio Almaina.
Hoy, Filtra, filtra, filtra sin parar.
La privacidad es imposible.
Sin software libre.
La entrevista de este programa no la hemos hecho desde Autodefensa Informática, ya nos gustaría. En su lugar, hemos extraído tres bloques de la entrevista que Marta Peirano, periodista del diario.es, le hizo a Edward Snowden. Recomendamos ver los vídeos completos. Pondremos los enlaces en la entrada de este programa, como siempre, en autodefensainformática.radioalmaina.org.
Bloque 1. Vigilancia masiva, leyes y terrorismo. En este primer bloque, Snowden aporta su visión sobre la dimensión de la vigilancia masiva a escala mundial y de cómo las leyes se están transformando para reprimir a la disidencia y recortar libertades, siempre con la excusa del terrorismo. Uno de los conceptos que nos repetimos en España es que el escándalo con el tema de la vigilancia masiva era que estaban vigilando a ciudadanos estadounidenses, pero que tenían derecho a vigilar al resto del mundo sin quebrantar la ley. ¿Pasaba lo mismo con nuestros ministros?
No lo sé de primera mano, pero prefiero remitir a los periodistas que ahora tienen el archivo de documentos, porque no quiero crear la falsa impresión de que soy yo la persona a la que tienen que acudir, porque independientemente de que yo diga la verdad o no, crea una impresión falsa. Lo que puedo decir es que cuando miras aquello que ha sido revelado y que incluso los aliados más cercanos a Estados Unidos, como Angela Merkel, como François Hollande, como Nicolas Sarkozy, estaban siendo investigados de la manera más intensa y profunda, tienen transcripciones completas de sus llamadas y de todo lo demás según estos documentos. ¿Por qué debería ser diferente en España? No me interesa particularmente el hecho de que Angela Merkel, Sarkozy o Hollande hayan sido grabados. Esté bien o mal, esto es lo que tradicionalmente hemos considerado objetivos válidos del espionaje extranjero. Estoy mucho más preocupado por la naturaleza indiscriminada de la vigilancia que nos afecta a todos nosotros sin tener en cuenta su valor de inteligencia. Esto es, la recolección indiscriminada, la interceptación de antemano y la lectura de los datos, porque esto cambia el equilibrio de poder entre el ciudadano y el Estado. Esto se puede llamar de muchas maneras, pero desde luego no es una sociedad libre.
En España hemos tenido varias reformas, en la Ley de Seguridad Ciudadana y las enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de Terrorismo, que atentan claramente contra la libertad de expresión y otros derechos civiles, y da la impresión de que este es un problema generalizado en toda Europa.
Vemos que, especialmente en Europa, y muy especialmente en España, ocurren cosas como que unos titiriteros son encarcelados por decir algo que claramente está enmarcado dentro del contexto de una parodia. Cuando tienes una policía de Twitter en España que dice «Este tuit es inapropiado» o «Hiere los sentimientos de la víctima de terrorismo» o «Este tuit apoya a un grupo terrorista». Esto no significa que como sociedad no debamos condenar a aquellos que tratan de humillar a quienes han sufrido una pérdida. Esto sería repugnante. Pero durante mucho tiempo hemos estado de acuerdo en que ser mala persona no es ilegal. Si lo fuera, no podríamos tener una sesión completa en el Parlamento, salvo que tuviera lugar en la cárcel. Esto nos lleva al corazón del asunto del terrorismo, la palabra mágica que desbloquea las más increíbles capacidades del gobierno, con el control mínimo y la mínima supervisión. El terrorismo está siendo tratado por cada vez más países en el mundo como algo más que un crimen, como algo más que la clase de crimen que ha sido siempre. España tiene un historial de terrorismo, como lo tienen los Estados Unidos, previo tanto a los atentados del 11 de septiembre como a Al-Qaeda. Pero, ¿por qué tiene esto que cambiar la naturaleza de nuestra sociedad? hemos reordenado nuestra sociedad, hemos reordenado nuestras libertades para acomodar las preferencias de las agencias policiales para detrimento de la sociedad.
To the detriment of society. Now, this is not to say.
Esto no quiere decir que el terrorismo no sea un crimen que debamos tomar muy en serio. No digo que no debamos luchar contra el terrorismo, ni que no debamos estar vigilantes y tratar de mitigar la amenaza tanto como se pueda, pero sin sacrificar la naturaleza de nuestras sociedades como respuesta a lo que no deja de ser un crimen aislado y esporádico. Dejar de ser una sociedad libre por miedo al terrorismo es la única manera en la que pueden derrotarnos.
Bloque 2. Consejos para el filtrado. En este segundo bloque, Snowden aporta varios consejos prácticos para las personas que estén interesadas en realizar denuncias anónimas. ¿Qué le aconseja a alguien que esté considerando usar buzones seguros como SecureDrop? En España tenemos Filtrala, que cumple el mismo propósito.
Como denunciante o como testigo de una actividad criminal o cualquier otro delito por parte del gobierno, de una compañía o de quien sea, tienes que protegerte a ti mismo para poder hacerle frente. SecureDrop y probablemente Filtrala, con la que no estoy tan familiarizado, son sistemas a los que no debes conectarte nunca desde tu propia casa. Porque imaginemos que hay una investigación criminal del gobierno y si ven que 29 de 30 personas tienen el historial limpio, pero hay uno, el afortunado número 30, que ha estado mirando herramientas de anonimización desde su casa, esto sería un indicador de que le marcaría como sospechoso, especialmente si están buscando cosas como Filtrala o SecureDrop.
If they were searching for terms like Filtrala or SecureDrop or anything else. Instead,
debes buscarlo desde ordenadores que no estén conectados a tu nombre. Deberías buscar un ordenador anónimo, en una biblioteca o en algún sitio con el que no tenga relación. Si llamas a un periodista, tienes que hacerlo desde un número que no esté asociado a ti, una cabina o algo así. Tienes que ser consciente del rastro que vas dejando a tu paso. Por ejemplo, no deberías llamar desde tu coche, porque tiene una matrícula que puede ser registrada desde las cámaras de tráfico. Si vas a un café a conectarte, no deberías pagar con tu tarjeta. Y definitivamente, si sueles navegar por la red, tienes que empezar a usar Tor. Tienes que empezar ahora, antes de que te metas en ninguna operación, para que parezca algo normal en ti, en lugar de algo extraño. Tienes que pensar en lo que realmente te importa y lo que merece la pena sacrificar. Hablé con Daniel Ellsberg, que filtró los papeles del Pentágono en 1971. Fue una historia clasificada de la guerra de Vietnam que se cobró muchas, muchas vidas, tanto norteamericanas como vietnamitas y de otros países vecinos. De lo que más se arrepiente es de haber esperado tanto. Dijo, no hagas lo que hice yo. No esperes hasta que sea demasiado tarde.
Bloque 3. Apple, las puertas traseras y los pactos con el gobierno. En el último bloque hablan de la petición que el FBI hizo a Apple para que desbloqueara un iPhone de una persona detenida y de las implicaciones que esto tendría. ¿Qué le parece que Apple se haya convertido de repente en el líder de la resistencia contra la vigilancia gubernamental?
Pues es un tema muy complicado, porque nadie que esté preocupado por la protección de los derechos civiles quiere estar en la situación de aplaudir a una empresa, porque las empresas no suelen estar interesadas en la vida de las personas. Ellos siempre te van a decir que lo están y que todo es maravilloso, pero lo hacen porque les conviene para sus negocios. Pero al mismo tiempo, tener una compañía superpoderosa con intereses adquiridos que esté dispuesta a correr riesgos para defender los derechos no solo de sus clientes, sino de todo el mundo, es algo muy valioso. Ningún otro país del mundo, ni siquiera China, Rusia o Irán y otros similares, han pedido lo que el FBI le está pidiendo a Apple. Entonces, ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? El FBI le está pidiendo a una compañía que se invente una habilidad que todavía no existe en ese dispositivo, para que el FBI pueda entrar en los iPhones con facilidad. Esto es muy peligroso, porque no se trata de un teléfono, se trata de todos los teléfonos. Y si le funciona con una compañía, entonces le funcionará con todas las compañías. Más peligroso aún que todo esto es que si Apple hace algo que funcione para este gobierno, entonces funcionará para todos los gobiernos. Porque si Apple de pronto dice, vamos a darle una puerta trasera al gobierno de los Estados Unidos, entonces China dirá, mira, nos tienes que dar acceso a la misma puerta trasera o te quedas fuera de nuestro mercado. Tenemos dispositivos que los periodistas podrán usar para hablar con sus fuentes de manera normal, pero privada y confidencial, y podemos usar para coordinarse con disidentes para conseguir la otra versión de la historia. Un dispositivo que tiene una puerta trasera no puede ser seguro. Un dispositivo que está diseñado para que el gobierno pueda entrar, también está diseñado para que puedan entrar hackers, criminales, adversarios, espías.
O sea, Apple no está siendo heroica, sino que está haciendo lo único que puede hacer.
Es verdad que si se establece este precedente, será crear un mundo en el que las compañías estadounidenses no podrán producir dispositivos seguros, pero sus competidores extranjeros sí. No es que lo estén haciendo de manera altruista o que se estén sacrificando. Esto no significa que no debamos aplaudirles. A veces, hacer lo correcto merece nuestro respeto incluso cuando es la única opción que tienen. Porque no es exactamente la única opción que tienen. Podrían negociar con el gobierno en secreto y seguir con sus negocios, como ha ocurrido a menudo en el mundo de la tecnología. Como en el pasado, cuando les han dicho, os damos lo que queráis, pero por favor, no dejéis que se entere el público.
Ese secreto no duraría mucho.
Me parece que esa opción es menos conveniente de lo que solía ser.
Less convincing of an option to them than it used to be.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this
monstrosity. No, no, no.
Easy come, easy go, will you let me go?
No, no, no,
let me throw.
No, no, no,
they will not let you throw.
Let me blow.
They will not let you blow.
Let me jump.
Do not like your jokes.
Let me jump.
Do not like your jokes.
Let me jump.
No, 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 no.
It's Vernigini, Vernigini.
Mamma mia, let me go.
Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina.
Hoy, filtrar, filtrar, filtrar sin parar.
Reporteros sin Fronteras es una de estas asociaciones de las que hablo, que pueden ser aliados para determinados periodistas. Y tiene un montón de campañas relacionadas con la censura en Internet y cómo poder hablar seguro en Internet y publicar seguro en Internet. Reporteros sin Fronteras hizo hace 2 o 3 años un estudio que se llamaba Enemigos de Internet, en donde incluía una lista con una serie de países que habían atentado de alguna manera contra la privacidad y la seguridad en los usuarios de Internet. Y increíblemente la lista era bastante larga. Muchos de nosotros conocemos ya la situación, por ejemplo, de China, en la cual tienen una vigilancia, una censura y un control increíble. Incluso aplicaciones determinadas donde no se puede hablar de ciertas cosas porque o hay una lista negra de palabras que no se puede utilizar o si consigues sobrepasar ese tipo de barreras, de forma manual te borran tus mensajes si atentan contra alguno de sus ideales. Entonces, es un atentado total contra la libertad de expresión de todos los usuarios. Pero bueno, aunque esta situación es bastante conocida, hay otras que a lo mejor no lo sabemos. Por ejemplo, el nivel de privacidad en Internet de Rusia es equiparable al de China y tiene una especie de sistema que se llama SORM, que se descubrió además, se descubrió, ya se sabía más o menos, pero fue un poco más llamativo con los Juegos Olímpicos, y era también otro control increíble sobre todos los usuarios de Internet dentro de Rusia. Pero bueno, a nosotros a lo mejor nos resulta esto relativamente lejano. Bueno, resulta que en Inglaterra existe un sistema de vigilancia casi equiparable al de Rusia. O sea, aquí en algo relativamente cercano también existe este tipo de vigilancia. O sea, realmente en la actualidad, ahora, estamos en una situación en donde un sitio que se supone que tiene que ser libre, que se supone que tiene que dar pie a que nosotros podamos expresarnos con libertad, no es así, es una utopía. Pero sí es verdad que cuando se atenta contra una serie de derechos fundamentales es una cosa llamativa y es tan común en todo el mundo que este tipo de derechos no se estén respetando, que nos estamos habituando a ello, nos estamos habituando a que nos dé igual que nos vigilen, a que nos da igual que haya un tipo de censura fuerte en este país o en otros países, y eso es lo que yo quería hacer un llamamiento hoy, a que no debemos acostumbrarnos a eso, que si nos molesta tenemos que luchar contra ello. Mientras tengamos voz tenemos que quejarnos, y bueno, no estamos solos, porque hay una serie de asociaciones que nos pueden ayudar en el caso de que seamos periodistas o bloggers o gente que realmente escribamos sobre este tipo de temas. Tenemos apoyo. Primero, la Electronic Frontier Foundation. La Electronic Frontier Foundation se dedica a todos los temas que tengan relación con la defensa de la privacidad en Internet y tiene de hecho una serie de guías y manuales para ayudar a periodistas y para ayudar a escritores o a bloggers a mantener su privacidad y a mantenerse seguro en Internet a la hora de comunicar su noticia. De forma más específica también encontramos el Freedom of Press Foundation, que se dedica a algo parecido pero exclusivamente solo para periodistas, autores, escritores, bloggers y ese tipo de profesionales. Reporteros sin Fronteras, que es del que hemos estado hablando anteriormente, que hace investigaciones sobre cómo los países infligen la censura y lo publican. También tiene una serie de campañas para reunir material tanto informático como físico, como chalecos antibalas de prensa y otro tipo de material fotográfico, electrónico, que se pueda necesitar para periodistas que vayan a zonas de conflicto. Y el Comité de Protección del Periodista, que como su nombre indica, se dedica exclusivamente a proteger legalmente y con material a este tipo de profesionales en cualquier área. Así que realmente si un profesional quiere adentrarse en el mundo de la privacidad y quiere proteger su información y sus noticias, puede hacerlo a través de estas asociaciones.
Extracto de la charla Ciberperiodismo Seguro, de Paula, de Interferencias.
Me. policía, poca acreditación, un error. Mucha policía, poca acreditación, represión. Mucha policía, poca acreditación, un error. ¿Quién busca las claves? ¿Quién? Es la autoridad. ¿Quién cifra sus datos? ¿Quién? ¿Quién quiere escapar?
Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina.
Hoy, filtra sin parar.
Teatrillo radiofónico informático.
Teatrillo morfológico liposintáctico.
Teatrillo radiofánico linfático.
¿Teatrillo inforfónico? Bueno, pues eso.
Callejumbrosos.
Hoy, en Callejumbrosos, nos adentramos en un sórdido y tétrico barrio castigado por las drogas, la prostitución y los reportajes televisivos sensacionalistas. Lejos ya de su esplendor, allá por los 80, en la actualidad, pasear por sus calles produce un inmenso desasosiego al comprobar que está todo roto y todo tirado. De la mano de nuestra reportera Rigoberta Pompidou, morirá nuestra inocencia infantil. Hoy nos sumergimos en Barrio Sésamo, 30 años después.
Temo mucho por mi integridad personal, pero voy a comisión. Voy a acercarme a ese corrillo que está alrededor de la fogata y empiezo a preguntar.
¡Oli! ¿Vosotros sois de este barrio?
¿Y tú quién eres? ¿A ti qué te importa? ¿A ti quién te ha dado velas a este entierro?
Tranquilo, Blas. Tengo sed. Si nos traes un cartón de Don Simón, te contamos lo que quieras.
Guays, no os mováis de aquí, que enseguida vuelvo.
No tenemos piernas. ¿Por qué te crees que llevamos aquí más de 30 años?
¡Tengo sed!
Buf, he visto una tienda de ultramarinos y me ha dado miedo, así que paso del cartón de vino.
Anda, mira, una infante con un mamífero artiodáctilo doméstico de la familia Cameleidae. ¿Qué haces, niña?
Pues nada, aquí yo y mi llama. Pues llama, se llama, que nos vamos a la clínica dental. ¡Qué cosa tan fenomenal! Y es que verás, señora, todos los años por su cumpleaños...
Vale, niña, que me tengo que ir. Qué repelente la Rubiales que haga pañales esta. ¡Ah, qué asco! Niña, a ver si le pones un bozal a tu llama, que me acaba de escupir.
Si es lo que tienen las llamas, como iba diciendo, yo y mi llama, pues llama, se llama, nos vamos a la clínica de paz.
¡Uy, qué hombre más raro, mullidito y campestre! ¡Hola, soy de Callejumbrosos! ¿Usted cómo se llama?
¡Soy Don Pimpón!
¿Y qué vende en este puesto?
Pues esto es la distri del grupo de apoyo a Spinete. Un compañero periodista que lleva en la cárcel 3 años por haber filtrado documentos de la trama de los Nabucodonosorcitos. A ese asunto le echó muchas púas, pero al final lo trincaron. Como aquel tema que destapó nuestro compañero, la rana Gustavo, que cuando...
¡Dabuti, colegui! ¡Que Dios reparta suerte! ¡Qué pintoresca improvisación vocal! ¡Hola! ¿Sois del coro de la iglesia? Nada, que no me han hecho ni caso. Este barrio está fatal. Ahora pasamos de largo por los territorios de la Jaca Paca, la mayor vendedora de heroína del barrio. Vamos a ver qué hace esa operaria del Ayuntamiento de Barrio Sésamo. Hola, ¿qué está haciendo?
Pero es que no lo ve. Pintar, pinto sin parar.
mojar y extender y vuelta a empezar. Que llevo así en bucle 30 años, oiga. Vaya mierda de trabajo. Y venga a pintar, y venga a pintar.
Bonito trabajo, qué chupi, adiós. ¡Hala! ¡Qué castillo más peculiar! ¡Holi, colmillitos! Soy de Calle Jumbrosos. ¿Usted nos puede decir qué se cuece en este barrio? ¿Dónde está la marcha? ¿Se cuecen habas? ¿Se pintan calvas? ¿Aquí casca la vasca?
Veo una panadería, dos hornos, tres variedades de marihuana, cuatro galletasas, cinco furgonas de reparto.
¿Te explicas como un Kindle de Amazon apagado? ¿Qué me estás contando?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
no me entero de nada, Conde Draco.
¡Truenos, rayos y centellas! Te estoy filtrando, porque tú eres periodista, ¿no? Que Shema lleva en su panadería, vende galletas de marihuana. Al Triqui, o sea, al monstruo de las galletas, le han tenido que llevar 6 veces en ambulancia de los amarillos que le pegan de estar todo el día. Triqui, 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 triqui,
triqui, triqui, triqui, triqui. Déjate de filtraciones y de hostias. Con esto que hemos grabado ya hemos cumplido el cupo de periodismo mierdero que nos piden. Si hasta me obligan a poner voz de Lela, porque es lo que vende. Joder, qué asco de trabajo, qué ganas tenía de acabar. Y hasta aquí el Callejumbrosos de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, que esta mierda es multiprotocolar. ¡Hasta la semana que viene!
Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let's think of other things that starts with C. Who cares about other things? C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. Oh, C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. Hey, you know what? A round cookie with one bite out of it looks like a C. A round donut with one bite out of it also looks like a C. But it is not as good as a cookie. Oh, the moon sometimes looks like a C, but you can't eat that. So, C is for cookie, that's good enough for me. Yeah, C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. Yeah, cookie, cookie, cookie starts with C. Oh boy, cookie, cookie, cookie starts with C.
Y hasta aquí ha llegado este infiltrante programa de autodefensa informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, mientras reparas las filtraciones del baño. Y tienes disponible el podcast del programa en nuestro blog, autodefensainformatica.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas o darte de alta para que te enviemos los programas por correo.
Puedes dejar un mensaje de voz anónimo, si tu teléfono no está pinchado, en el buzón de voz de Radio Almaina, el 604-360247, indicando que es para autodefensa informática. Repetimos el teléfono, 604-360247. Y sí, seguramente este sí que esté pinchado.
Ya soy 61 las personas socias de Radio Almaina. Si tú también quieres apoyar este proyecto de Radio Libre, entra en la página web radioalmaina.org y te contaremos cómo hacerlo.
Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamma granaína, Radio Almaina, además de Irola Irratia de Bilbo,
Onda Nonina de Albacete,
Perú Radio de Perú,
Radio Activa del Alcoyá y la Valdalbaida en Alacant,
Radio Binario del Internet,
Radio Bronca de Barcelona,
Radio Ela de Madrid,
Radio La Biglietti de Venezuela,
Radio Malva de los Poblats Marítims de València,
Radio Mutant de Alacant,
Radio Cuca de Oviedo,
Radio RSK de Barcelona,
Radio Topo de Zaragoza
y Radio Bacaloria de Asturias. Muchas gracias por la difusión.
Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
Hay días en que todo es gris.
Robando las galletas especiales de la panadería de Barrio Sésamo, Paul.
Grito a alguien, vete ya.
Desvelando la trama de los Nabucodonosorcitos, su llama y ella, Evalí.
La reportera más dicharachera de Calle Jumbrosos, Esterilla.
Soy más feliz que una lombriz.
Hablando de ciberperiodismo seguro, Paula, de Interferencias.
Pasando de cifrar la información confidencial, la señora indiferente.
Yo soy una voz sintetizada, a mí que me registren.
Porque estoy como una cabra.
Filtrando desde Rusia, Marta Peirano y Edward Snowden.
En labores de guión, producción, locución y estulticia supina y vitoreando a Snowden, Assange y Chelsea, Antonio
y Vane. En el despacho secreto del Filtra Almaina han desvelado canciones Will con California Uberales,
Escaparadise con Sesame Street,
Blind Spot con 12,
The Muppets con Bohemian Rhapsody,
The Muppets con Habanera,
El Monstruo de las Galletas con C is for Cookie.
¿Y quién está sonando? Animal con Yo no lloro de pena.
Feliz, soy el rey del cotarro.
Después de 7 años, Chelsea Manning ha salido de la cárcel militar. Sin ella, no conoceríamos el juego sucio de Estados Unidos en Irak. Enhorabuena.
Porque estoy como una cabra y me gusta. Pero más vale disfrutar, por si acaso.
¡Tienes mucha razón!
¡Sí! ¡Vivamos el momento!
¡Sí ha probado! ¡A apagarlo y volver a encenderlo!